Las Bistré en Castilipo. Entrevistas políticas con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Muy buenas tardes, pasan ahora mismo 3 minutitos de las 4 de la tarde en este viernes fin de mes, 31 de octubre, y comenzamos aquí en Icoden Daute Radio este programa de entrevistas políticas que se titula Las Bistré en Castilipo. Muchos oyentes que ya me lo han dicho, algunos, porque ese título, probablemente el invitado de hoy a lo mejor tampoco sabe por qué ese título de Las Bistré en Castilipo, pero vamos ya a saludar a nuestro invitado, a nuestro político invitado en esta tarde, que es Alejandro Herrera, alcalde de La Guancha. Alcalde, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Narciso, muy buenas tardes y bueno, encantado de estar una vez más aquí con todos ustedes.
Primera vez que entrevisto a Alejandro Herrera como alcalde del municipio de La Guancha. No habíamos tenido ocasión hasta ahora y bueno, es la, como digo, la primera ocasión en mantener una entrevista con Alejandro Herrera como alcalde. Las anteriores obviamente fueron como portavoz de la oposición, de su grupo municipal Coalición Canaria. Antes que nada, Alejandro, esto de Las Bistré en Castilipo, ¿a qué te suena?
Pues la verdad es que no tengo ni idea.
No tienes ni idea.
Ni idea, vamos, que no sé ni por dónde tirar, de decir, bueno, pues puedo ir por aquí, o, pero ni idea, ni idea.
Bueno, pues es simplemente entrevistas políticas al revés. Claro, Las Bistré son entrevistas y Castilipo, políticas. Es una forma de hablar antigua que se mantenía mucho, no sé si ahora. En La Laguna, de donde yo soy natural, recuerdo mucho a mi madre y a su hermano, a mi tío Manolo, que mantenían conversaciones no muy largas porque tienes que, mentalmente tienes que asociar todo al revés de lo que, por ejemplo, yo me llamo Narciso, sería asocinar, ¿no? Y pues te llamas Alejandro, sería Drohan Al, ¿no? O algo así, Alejandro Drohan Al. Sí, porque es, son las sílabas,
la sílaba,
¿no?
Sí. Tiene su rollo, ¿eh?
Sí, sí. No, imagínate pensar, mantener una conversación, ¿no? En fin, bueno, quería ponerle ese título que un poco por buscar algo de originalidad.
Sí, señor.
Bueno, alcalde de La Guancha, Alejandro Herrera. Antes que nada, enhorabuena por esa nueva faceta política que se dio por una serie de circunstancias no normales. La renuncia del anterior alcalde, de Antonio Hernández, del Partido Popular, después de 10 años como alcalde, a mitad de legislatura, en junio de este año 25. Renuncia como alcalde, lo digo esto para aquellos y aquellas oyentes que, en fin, que no estén mucho en el tema de la actualidad política de La Guancha y de nuestra comarca en el norte, que son muchos los que nos siguen también a través de internet desde otras latitudes y en YouTube. Él renuncia como alcalde, se mantiene su acta de concejal y propone que Lorena Soca, su número 2, fuera la que en el pleno de elegir nuevo alcalde fuera la elegida con los votos de su grupo del Partido Popular, 6 concejales, los mismos que Coalición Canaria.
Exactamente.
Y la concejala del Partido Socialista, María José García, que formaba gobierno con él en un pacto. Bueno, el día del pleno se produce la sorpresa de que una concejala del Partido Popular vota a favor del nombramiento tuyo como alcalde. Bueno, sabíamos que esa concejala no asistía a plenos desde hacía tiempo, que había un cierto distanciamiento con el propio alcalde Antonio Hernández. ¿Pero qué ocurrió ahí? ¿Ustedes contactaron con ella? Es lo que parece desde fuera. Porque en principio esto podría entenderse incluso como un acto de transfugismo de esta concejal.
No, parece, y es lo más lógico pensar, ¿no?, que hubieron contactos con esta persona. Pero no, la realidad es otra, bien distinta. Tanto es así que yo tenía para ese día pues dos discursos preparados. Uno por si salía como alcalde, elegido como alcalde, y otro, pues, si me tocaba felicitar a la nueva alcaldesa, que en este caso sería, pues, como bien has dicho, Lorena Socas, ¿no? Uh-huh. Hasta el último momento no sabíamos si iba a asistir, si no iba a asistir, cuál era su dirección de voto, si es verdad que era Vox Populi, que bueno, que existía ese distanciamiento entre esta concejal, entre esta compañera y el resto del grupo popular y más aún con el anterior alcalde, ¿no? Eso era conocido por todos, pero bueno, no sabíamos hasta dónde podía llegar esta circunstancia, ¿no? Y ya le digo que hasta última hora es que no sabíamos si iba a asistir o no al pleno. Yo ese mismo día me preguntaron que por qué ella había votado y demás, que cosa que pues quien tiene que dar explicaciones lógicamente es ella, pero en ese momento lo que yo mantuve es que realmente el voto es secreto y no se sabía en ese entonces quién había dado, se intuía. Uh-huh. Pero hasta que ella no lo hizo público y se postuló como, oye, yo he sido la persona que he hecho que nosotros estemos gobernando, pues yo realmente no podías intuirlo, lógicamente, pero no tenía al 100% y me parecía una falta de respeto pues hacerlo sin que ella lo manifestara previamente, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues a tu pregunta, pues te puedo decir que no hubieron ningún tipo
de contacto, de conversaciones.
Conversaciones con todos. Yo hablo, me llevo bien con todo el mundo, con todos los grupos, con todas las compañeras, porque al final somos compañeros. Pero poco más, si es verdad que sabíamos del malestar existente tanto de ella como de otro compañero.
Pero resulta curioso, alcalde, que fuera a ese pleno cuando hacía tiempo que no iba a ningún pleno.
Claro, porque ella, yo entiendo que al final ese malestar, esas rencillas, pues bueno, tuvieron su culmen ese día y ella querría pues decir, oye...
¿dónde? Claro, porque en teoría, tenía que ir también para mantener la alcaldía en el Partido Popular, con Lorena.
Por supuesto.
No, digo, porque si no, no salían los números, ¿no?
Exacto. Ellos son seis, igual que eran.
Si ella faltaba...
Nosotros éramos seis y la que determinaba un poco, lógicamente, o era tendría que ser María José, que era...
Sí, pero si esta concejala que se llama...
María Auxiliadora.
Si no hubiera asistido, también hubiera ganado la alcaldía Alejandro Herrera.
No por el voto de...
¿De calidad? De la alcaldesa accidental, que era María José.
Sí.
Ah, ahí se aplicaba el voto de calidad.
Sí, sí.
Entiendo, perfecto. Sí. Bueno, explicado el tema, Alejandro. Vamos a hablar de presente y de futuro. ¿Cómo está la economía en el ayuntamiento? Creo que ahora mismo el tema de la deuda está más o menos controlado. No sé si la deuda, la financiera a los bancos o la deuda a proveedores o las dos. Y también que tienen ustedes algo de remanente de tesorería, ¿no?
Sí, el ayuntamiento hace años que no tiene deuda. Es verdad que bueno, durante varios años, decenas de años, se ha trabajado los diferentes grupos políticos, tanto Coalición Canaria como posteriormente el PP, para ir disminuyendo y cancelando esa deuda, ¿no? Se genera, creo que, por un crédito firmado en el 99 o en el año 2000. Por tanto, pues no hay ese problema, no tenemos deuda, y es verdad que hay un remanente importante, superior a 5 millones de euros, que bueno, que está ahí, pero como bien sabes, al entrar en vigor las reglas fiscales en enero de este año, pues ese remanente...
Ya no es libre, sino para pagar deuda financiera, ¿no?
Muy poca utilidad tiene, sí, tiene...
Aunque habrá un porcentaje, ¿no?, de libre disposición, ¿no?
Creo que no, o sea, está sujeto a varias cosas que bueno, son cuestiones más técnicas que no te sabría decir, pero bueno, la realidad es que el ayuntamiento está saneado. Hemos aprobado nosotros el presupuesto en agosto.
Un presupuesto que venía ya configurado por el anterior grupo de gobierno y que era prorrogado desde el año 22, creo, ¿no?
Exacto. La UENCHA estaba trabajando con un presupuesto del año 2022. Nosotros lo que hicimos fue recoger el trabajo que se había hecho para elaborar ese presupuesto, terminarlo, adecuarlo a las circunstancias y al tiempo. Es decir, vamos a aprobar un presupuesto en julio que entrará en vigor en agosto, con lo cual, pues bueno, te tienes que adaptar un poquito. Y prácticamente, pues mira, en un mes que llegamos... fuimos capaces de aprobar un presupuesto que el grupo anterior pues lo había tenido prorrogado desde el año 22, ¿no? 2 años y medio. Con lo cual, bueno, contentos en esa faceta, y ya te puedo decir que estamos terminando la elaboración del presupuesto del año 26 con expectativas a llevarlo a final del mes próximo, de bueno, que va a empezar ya el mes de noviembre, uh-huh, a pleno para si procede, pues, aprobarlo, ¿no?
¿Y cuál es la, alcalde, la explicación que la tenías ya, obviamente, desde el punto de vista de concejal, portavoz de la oposición antes de junio, y ahora como alcalde? Probablemente se lo preguntara en su momento en varias ocasiones al anterior alcalde, a Tony Hernández, pero no recuerdo ahora. Pero ¿cuál es la explicación que se da, o que se tiene, o que se dio, o que cuál es la circunstancia que se produjo para que se trabajara con un presupuesto prorrogado desde el año 22?
Hombre, nosotros lo preguntamos en muchas ocasiones porque no es normal. ¿Qué pasa? Que en el año 22, 23, 24, pues las carencias que te pueda crear el no tener presupuesto, como por ejemplo el pago a las diferentes subvenciones, convenios con colectivos, asociaciones del, uh-huh, del municipio, el no tener presupuesto no las puedes pagar. ¿Qué pasa? Que ellos estaban agarrando al remanente de tesorería. Ya en 2025 acaba ese as bajo la manga, por llamarlo así, y ya obliga a aprobar un presupuesto, porque si no, entre otras cosas, pues bueno, te quedas colgado con eso y otras muchas cosas. Pero es que es verdad que no... dejar tanto tiempo un presupuesto pues acarrea cosas como que el presupuesto, por ejemplo, destinado a fiestas es uno... Y tú, pues nosotros todavía estamos pagando facturas de incluso algunas del año pasado, ¿no? Porque se sobrepasó casi en, uh-huh, más del doble del presupuesto que tenía el año 22. Es decir, ya es un presupuesto que no es real, la vida ha cambiado mucho, a pesar de que han sido 2 años y medio, pero bueno, todo se ha encarecido, todo ha subido, y digamos que tú te tienes que ir año por año actualizando y actuando en función de cómo está la, claro, realidad, ¿no?
Bueno, cuando en el año 23 concurres a las elecciones como candidato de Coalición Canaria, es de perogrullo manifestar que, bueno, con un programa electoral. Pero ahora, desde el punto de vista de la propia alcaldía y a mitad de legislatura, a mitad de mandato, supongo que el alcalde de La Guancha tendrá con su grupo de gobierno una hoja de ruta de medio camino, cuanto menos hasta el 27.
Sí, por supuesto. Vamos a ver, el hándicap que tenemos, Narciso, importante es el tiempo. Cuando tú entras a gobernar en estas circunstancias, que ni siquiera tienes tiempo a pensarlo, porque cuando ganas unas elecciones pues tienes un periodo de tiempo para organizarte, determinar las áreas que cada uno va a ejercer. En este caso, date cuenta que tú vas a un pleno y no sabes si volverás a tu vida que has tenido hasta ese momento, ¿no? Con lo cual te cambia todo mucho, y eso lleva un periodo de adaptación, ¿no? De días, incluso mental, ¿no? Para tú sentarte y decir, bueno, estoy ahora aquí, pues tengo esta circunstancia y tengo que tirar para adelante. Nosotros, desde que él, Antonio me refiero, pues hizo público que su renuncia, hasta que se celebró el pleno, que tuvimos una semanita, un poquito más, pues nos pusimos en los dos escenarios y ya dijimos, bueno, si entramos a gobernar, vamos a dividir las áreas, vamos a organizarnos para que no nos coja el toro o que nos coja de lado, vamos, que no nos coja sin preparación ninguna. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Ponernos los dos escenarios, trabajar para que en caso de que se diera, como se dio, que accediéramos nosotros a la alcaldía, pues ya tener por lo menos las áreas repartidas y que, bueno, ponernos a trabajar desde el minuto uno. El tiempo pues te hace pensar, decir, oye, vamos a hacer un triaje, vamos a ver qué tenemos encima de la mesa. Vamos,
ha utilizado usted un término sanitario, ¿no?
Sí, señor.
te traicionó la profesión, ¿no?
Sí, señor. vamos a ver qué es lo que está sobre la mesa y qué es lo que podemos hacer siendo realistas, ¿no? Que creo que es importante no, no vender humo y decir, oye, en el tiempo que tengo, las circunstancias que tengo, el personal que tengo, vamos a intentar sacar de las tres proyectos grandes que tenemos, ¿no? La carretera, el Roque, la piscina, el centro cultural, vamos a intentar sacar uno de ellos y luego pues vamos a centrarnos en cosas cotidianas que demanda la ciudadanía, como puede ser la limpieza viaria de parques, de jardines, estas cositas que diariamente nos vemos, nos las tropezamos todos los días y que, bueno, que molestan si no están en su punto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en eso estamos. Ahora estamos, como le digo, terminando de elaborar el presupuesto 26, que ya tendremos un poquito más de margen para hacer algo más quizás más de nuestra cosecha, aunque ya hemos, en estos cuatro meses, hemos tirado para adelante muchas cosas, muchos contratos y hemos hecho realidad pues diferentes necesidades que hemos tenido en el municipio. Y esa va a ser la dinámica, ¿no? Es decir, intentar terminar lo que llevamos mucho tiempo encima de la mesa, como esos tres grandes proyectos, que llevamos años con ellos, y cositas pues de menos calado, pero yo creo que de igual importancia.
Tres grandes proyectos, como bien ha señalado el alcalde, que son la piscina municipal, que está a falta de concluir por el tema de la urbanización, el entorno, ahora nos explicará. También lo que señalabas en cuanto a esa gran obra del centro cultural, de lo que es conocido también como el Casino de la Guancha, y esa carretera del Roque que, bueno, que ¿cuánto tiempo lleva? Que fue por un derrumbe, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva?
En octubre, principio de octubre de este mes cumplió tres años.
¿Tres años?
Tres años. Entonces, claro, preguntando...
Vamos a empezar por lo último, la carretera del Roque.
No, y además es lo más importante para la ciudadanía.
Claro, la movilidad.
La movilidad y lo que decía antes, lo que utilizas tú todos los días para entrar o salir del municipio. Es una carretera importante porque da entrada salida al municipio, como estaba diciendo, desatasca las dos carreteras insulares, pues la que llega al Empalme y la que baja por la carretera del Pir, que todo el mundo la conoce así. Y bueno, es muy, muy, muy demandada, ¿no? Y te digo, un hecho, un derrumbe que sucedió tres años y que yo me he encontrado que ni siquiera tenía un proyecto para ejecutar, ¿no? En su día se sacó dinero del remanente para ejecutar la obra, unos 400.000 euros. ¿Qué pasó? Que cuando tú sacas dinero del remanente, si pasan dos años ese dinero y no lo ejecutas, vuelve a remanente. Pues eso es lo que pasó. Es decir, no teníamos ficha financiera, no teníamos proyecto y estábamos a mitad de solventar la cesión de los terrenos, porque son terrenos privados que hay que, donde hay que actuar. Lo que hemos hecho fue encargar el proyecto, buscar ayuda a través del Cabildo para la subvención, la ejecución de la obra, la ficha financiera.
¿Se lo han concedido, alcalde?
Estamos,
¿La subvención?
Sí, sí. Lo que pasa es que no la tenemos nosotros en firme hasta no tener, por ejemplo, el proyecto. El Cabildo no me ingresa a mí ese dinero hasta no tener.
¿Y por qué no había proyecto de la rehabilitación de esa carretera?
Había una memoria técnica y un presupuesto basado en esa memoria técnica.
Claro.
Pero no era un proyecto en sí que es lo necesario para ejecutar cualquier obra. Nosotros hemos hecho el contrato menor, hemos concertado ya con una empresa para que termine ese proyecto. La semana que viene tenemos ya de plazo para que nos lo entreguen. Y mientras tanto, a la par, pues estamos trabajando en terminar con la cesión de algunos de los terrenos que nos hacen falta para actuar y poder...
¿Expropiación o...?
No, en teoría lo que estamos haciendo ahora es cesión a través de los dueños. Son terrenos escarpados, que no son agrícolas, no tienen... y bueno, cuando al vecino le propones, oiga, o hace la obra usted o me cede el terreno para nosotros hacer la obra.
Pero que no hay expropiación, no hay justo y precio, no se le paga nada al vecino
de
por
momento,
ceder esos terrenos.
De momento los vecinos lo han cedido...
por beneficio, sí, de la comunidad.
Exacto.
Claro.
Exacto. De momento. Estamos, es verdad que tenemos algún problema, no por no querer cederlo, sino por herencias y demás entre los propios familiares. Que
para que ellos se pongan de acuerdo, exacto, esos herederos, claro.
Exacto.
Que siempre es un follón.
Exacto.
Está claro.
Ahí es donde estamos encontrando el mayor escollo, pero bueno, estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible y abrir esa carretera, que es lo que más demanda la ciudadanía, ¿no? Pero a la par seguimos trabajando en las otras dos cuestiones, que es la piscina comarcal. Ya he solicitado también a través de la Consejería de Deportes del Cabildo de Tenerife completar la subvención que tenemos y que el propio Cabildo la dio en su día para ejecutar la urbanización exterior, la carretera que da acceso al complejo. Y bueno, estamos en ese trámite a la espera de que puedan completar esa subvención y ya para luego licitarla y ejecutar la obra.
Y en ese espacio de tiempo de una obra, la de la piscina, claro, acabada desde hace cuántos tiempos,
2019,
me acuerdo de las elecciones,
sí,
las elecciones del 19, que incluso recuerdo que el presidente del Cabildo entonces,
Carlos Alonso,
fue a la inauguración, entre comillas. El alcalde Antonio Hernández no asistió, alegando de que, bueno, no se podía dar como una obra concluida, precisamente por el tema de la urbanización y todo esto. Y la pregunta que yo hago, al margen de eso que ya ocurrió y que, en fin, el propio exalcalde ha dado sus explicaciones, pero claro, han pasado 6 años y yo digo, pregunto desde la ignorancia o desde el vaso de la piscina, por ejemplo, lo que es la obra concluida, el estar 6 años seco, no tener agua, esas instalaciones, ¿cómo están? Porque supongo que habrá que darles un retoque ahora, ¿no?
Sí.
Al margen de la urbanización y del entorno.
Sí,
¿no?
sí.
Digo yo, no sé, pregunto.
No, sí, claro, tienes toda
la lógica,
la razón, ¿no? Y la lógica en preguntar esto. En 2019 lo que se hizo fue la recepción de la obra, obligatoria además. En cualquier contrato tú tienes unos plazos. La empresa que ejecuta la obra tiene un plazo, oiga, usted me va a hacer esta piscina en 2 años. Si pasan 2 años y usted no la ha ejecutado, pues puede haber sanciones. Pero al revés también, yo hago la piscina en 2 años, usted, administración, me recepciona la obra porque yo ya he terminado y lo que no voy a hacer es seguir costeando pues el mantenimiento de esta obra, ¿no? Pues eso es lo que sucedió. Se monta el circo por parte de don Antonio al entonces presidente Carlos Alonso, presidente que fue muy benefactor con el complejo deportivo, porque también a través de él pues se hizo un circuito de skate park y de calistenia anexo a lo que es la piscina, y además dotó la piscina de mobiliario necesario que no estaba contemplado en un inicio para que la instalación se completara, ¿no? Con lo cual, el que decía que no iba a recepcionar esa obra, posteriormente lo hizo, porque además está por contrato. Con lo cual, si me dices que no lo vas a hacer, ¿por qué lo hiciste después, cuando no había ese rebumbio? Hay una incongruencia ahí, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, que como bien dice, ya pasó y agua pasada no mueve molino, tenemos una piscina terminada, equipada, y que está acarreando un coste de mantenimiento al municipio. Hay una empresa que está haciendo las labores de mantenimiento porque el vaso está lleno.
Ah, el vaso está lleno.
Claro, esa piscina, ese mecanismo tiene que estar en movimiento.
Porque claro, es que de ahí mi pregunta de perogrullo, pero vamos, de cierta lógica, de la ignorancia del tema, que un vaso de una piscina seco durante 6 años no tenía sentido y podía deteriorarse.
Sí,
o sea, está lleno,
está
lo cual
lleno,
ya es un paso.
Está lleno, claro. Pero es verdad que los materiales se deterioran por el lógico paso del tiempo y el poco uso, ¿no? Con lo cual, a través de un plan del Cabildo de Deportes, pues hay también una partida de 160.000 euros pues para, de alguna forma, poner a punto toda esa instalación, pues cuando llegue el momento, que esperemos pues sea ya cuanto antes, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros nos estamos centrando en darle prioridad a la carretera del Roque, pero también trabajando en, ya le digo, ya he solicitado y he tenido varias reuniones con la consejera para culminar esa ficha financiera y nosotros poder licitar esa obra y ejecutarla, ¿no? Y luego el tercero...
No, ahora hablamos, alcalde, del tercer tema, sí, del Centro Cultural. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, porque lo cierto es que, bueno, pues se puede entender que el alcalde, el actual alcalde del municipio, Alejandro Herrera, tendrá el objetivo, tendrá la idea, tendrá la aspiración de, antes de acabar este mandato, esta legislatura, y presentarnos en las elecciones del 27, estos tres grandes temas estén ya concluidos, ¿no? Eso lo, supongo que lo tienes claro, ¿no?
No. Yo te dije antes, Narciso, que hay que ser realista y no hay que vender humo. Entonces, vamos a priorizar, que es lo que demanda la ciudadanía, la carretera del Roque. Vamos a centrarnos todos los esfuerzos en ejecutar esa obra e intentar abrirla. Es lo que estamos haciendo. No nos planteamos el poner en 2027, en mayo, tener la piscina, la carretera y la obra del Centro Cultural, porque eso sería engañar a la gente. Creo que hay que ser franco, realista y con esas cartas jugamos. Es preferible decir que no ahora que luego vender humo y te pongan la cara colorada en mayo del 27.
Bueno, pues tengo que decirte que es la primera vez que escucho a un político decir que sobre una aspiración legítima que la tiene, claro, eso es evidente, pero decir no, pues no lo tengo claro. Claro que me gustaría, pero no lo tengo claro que se pueda conseguir. Ese realismo no es propio de los políticos, ¿no?
Bueno, pues así nos va también.
Bueno, pues bueno, eso me parece sano y coherente por tu parte. Escuchamos publicidad y volvemos en 5 minutitos.
Tasbistren Castilipo. Entrevistas políticas con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a Manos Unidas, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Antonio Morales, restaurador y agricultor colaborador de Saborea Lanzarote.
Saborea Lanzarote es una estrategia que nace para posicionar la isla como un destino gastronómico de primer nivel, poniendo en valor el territorio, los productos locales y su gente.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Prepárate para el gran día de tu boda en Peluquería Sara, en Icó de los Vinos, donde te ofrecen un completo servicio para que esa fecha tan especial sea inolvidable. Tratamientos previos, peluquería, maquillaje y fotografías de tu enlace matrimonial. Sara y su equipo de profesionales te esperan en la calle San Agustín 47 de Icó de los Vinos. Obtén información previa telefoneando al 648-879-984 o bien al 822-773-574. También puedes contemplar todo lo que Sara te ofrece a través de Instagram y Facebook. Escribe en estas redes Sara Peluquería.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor, moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En los 90 el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mama. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer. Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso, hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Orotava cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo.
Mi primera vez fue una operación que tuvo mi madre, tuvo cáncer de útero y necesitaban donantes para hacer la operación y me ofrecí. A esa gente que tiene miedo de donar, que no tengan miedo, que esto es un proceso muy corto y puedes ayudar a muchas personas.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Puedes liarlo con tus manos, vaporizarlo, calentarlo en un dispositivo cool, saborearlo en una cachimba. O puedes... Que no te engañen. El tabaco ata y te mata, en todas sus formas. Gobierno de España.
Marta Martínez Pérez, bióloga responsable de la Reserva Natural Dunas de Maspalomas.
El proyecto Más Dunas nace con el objetivo de restaurar y conservar el campo de dunas y su biodiversidad, preservando sus valores ecológicos y turísticos.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En ICODEN Deuter Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006.
Tasbistren Castilipo, entrevistas políticas. Con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Bueno, pues abordamos la segunda parte de esta entrevista con el alcalde de La Guancha, Alejandro Herrera. Hemos hablado, le hemos preguntado sobre diferentes aspectos. Bueno, nos quedábamos para abreviar, por si te incorporas ahora a nuestra sintonía, 91.4 o 92.8 de frecuencia modulada en nuestro norte, o bien en la emisión en directo también por streaming en YouTube. Pero bueno, le hemos preguntado por las tres grandes obras que están pendientes, que son el tema de la piscina, la carretera del Roque, y nos estaba hablando el alcalde del Centro Cultural y nos íbamos a publicidad. Así que, alcalde, Centro Cultural, que también es una mega obra, ¿no?
Sí, es una obra muy importante, quizás la de mayor financiación y bueno, que está en el mismo casco histórico del municipio, ¿no? En pleno centro. Es una obra que ha tenido muchísimas vicisitudes. Si nos llevamos por lo inicial, ya tenía que estar terminada, entregada y disfrutando todo el mundo de este espacio tan necesario. Pero bueno, la realidad es que han habido muchísimos aspectos que han hecho que se ha tenido que rescindir el contrato con la UTE, que estaba ejecutando la obra, y estamos ahora pues en negociaciones para la liquidación tanto de la obra. Está estipulada en tres lotes de los tres, ¿no? Nosotros cuando llegamos, un mes después, pues tuvimos varios encuentros, ¿no?, para intentar desatascar esta obra. Tanto la UTE como la dirección técnica como nosotros entendíamos que teníamos que llegar obligatoriamente a un entendimiento entre las partes para poder desatascarlo y reiniciar, de alguna forma volver a licitar esta obra tan necesaria, y en eso estamos, ¿no? Le puedo decir que llevaban 15 meses la Unión Temporal de Empresas pues solicitando información al ayuntamiento pues un poco para este tema, ¿no?, de la rescisión y posterior liquidación, y nosotros nunca tuvieron respuesta, y nosotros en un mes se la dimos y concretamos la rescisión del contrato, y ahora ya le digo que estamos en conversaciones pues para terminar y negociar la liquidación posterior, ¿no?
Bueno, con lo que señalaba antes el alcalde de que
no tiene como objetivo, porque sabe de la dificultad de que de aquí a 2 años tanto la piscina ya esté abierta al público como el centro cultural esté concluido y abierto al público. Lo que está claro es que los vecinos están esperando estas dos obras, por supuesto la de la carretera del Roque, por la movilidad, pues tal vez de una forma más perentoria y más urgente, pues muchísimo más, pero los vecinos están esperando por estas tres infraestructuras, o estas dos infraestructuras y esta obra de rehabilitación de la carretera como agua de mayo, ¿no?
Sí, por supuesto, ya le digo, son obras que se han eternizado en el tiempo y que, bueno, todo el mundo pues espera que nosotros, pues, está claro, las pongamos en funcionamiento lo antes posible, pero también yo creo que la gente entiende perfectamente cuál es la situación, cuál es la circunstancia que nosotros hemos tenido y hemos cogido, heredado, y bueno, yo creo que tiene que imperar el sentido común y la coherencia, pues, para no esperar lo que no se puede esperar, ¿no? Es decir, yo creo que también las personas, cuando les hablas con franqueza, con realismo, pues yo creo que lo agradecen más que les diga sí, vamos a abrirlo todo, vamos a ejecutarlo todo, y de aquí a mayo del año 2027 pues estará todo terminado, perfecto, perfectamente en uso. Yo creo que la gente tampoco no es tonta, ¿no? Y yo creo que es
preferible. No se merecen promesas falsas.
No, por supuesto que no. Es preferible hablar con franqueza, con realismo y decir, oye, vamos a intentar hacer una por lo menos en este año y medio que nos queda, porque, bueno, es una administración pequeña, tiene muchísimas limitaciones, tanto de financiación como de ejecución, porque el personal es poco y, oye.
Alcalde, los barrios, dentro de ese día a día, o también no solo dentro del día a día, de pequeñas cosas, tanto en el casco como en los barrios, habrán barrios que tendrán unas prioridades o unas necesidades más acuciantes que otros.
Sí, por supuesto. Cada barrio pues tiene sus peculiaridades, sus necesidades. Compartían uno que era la falta de limpieza, tanto de las vías como de las zonas verdes, y eso es lo que hemos hecho. Llevamos 4 meses en el gobierno y 4 meses que estamos llevando unas batidas de limpieza de cabo a rabo del municipio. Hay sitios que donde aún no hemos llegado, pero ya son muy pocos sitios los que no hemos actuado. Y también un problema muy importante que nosotros le damos toda la relevancia posible es el tema del agua, que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Y tanto es así que, bueno, mi primera reunión...
Iniciaron ustedes obras de emergencia, ¿no? Exacto. De la red de abastecimiento en agosto, ¿no?
Exacto. La primera reunión que mantuve y que solicité fue el Consejo Insular de Aguas, porque tenemos un histórico problema con el tema del agua, no solo pues por la fuente que tenemos, que es una única, por el tema del flúor, que ya es sobradamente conocido, sino problema. Que además tenemos una red de abastecimiento pues en algunos tramos obsoleta y con un importante índice de fugas, ¿no? Eso nos permitió, pues, a través del Consejo Insular de Aguas, pues actuar de emergencia, ¿no? También recordar que estamos en una emergencia hídrica, y bueno, que nosotros hay puntos que tenemos unas pérdidas superiores al 50%, entonces es importante.
¿50%?
Sí, hay zonas del municipio donde las pérdidas eran superiores al 50%, con lo cual es un dispendio en agua y en dinero. Hemos actuado ya, hemos hecho 13 o 14 actuaciones y eso nos ha permitido pues ya ver un ahorro importante en el consumo de agua del municipio, ¿no? Que eso se traduce en menos gasto, y en más inversión en el capítulo 6, ¿no? Es decir, cuando quitas de un sitio, pues luego todo va a inversión, a que revierta otra vez en el pueblo. Y en esas estamos, tenemos 4 subvenciones más a través de cooperación, del área de cooperación del Cabildo de Tenerife, que sí, verdad que venían del anterior gobierno, y estamos ya empezando a licitarlas para ejecutarlas todas en base a la red de abastecimiento de agua. No solo
todas relacionadas con la red de abastecimiento.
Todas relacionadas con el agua, imagínate la dimensión.
Claro, y con el tema del bueno, no sé si tiene alcantarillado La Guancha, sabes que ICO de los Vinos no tiene alcantarillado.
Sí, la recogida de aguas pluviales, claro. Y luego está el saneamiento.
El saneamiento.
Sí, han hecho fases, también es verdad que siempre de la mano del Cabildo, porque ya te digo, las limitaciones económicas, claro, que tenemos en un municipio pequeño. Y ya, pues bueno, prácticamente ahora, creo que el año que viene, tenemos una nueva partida a través de cooperación también, para ejecutar pues obras de saneamiento en puntos del casco y de algún barrio donde todavía no hay. Pero es verdad que el municipio de La Guancha tiene ya un porcentaje importante de ejecución de las obras de saneamiento. Eso sí es verdad.
Uh-huh. En septiembre ustedes iniciaban, alcalde, un proceso participativo, podríamos decir, para llevar a cabo un reglamento de participación ciudadana, que sería el primero, ¿no?
Sí, estamos inmersos en esto, es decir, estamos creando el primer reglamento de participación ciudadana. Para eso hemos pues hecho un contrato y de la mano de una empresa especializada, pues hemos realizado diversas reuniones, tanto con el personal municipal como con los vecinos de las diferentes zonas y barrios del municipio. Ahora mismo estamos, bueno, ya se ha recopilado toda la información y estamos en esa valoración para hacer la devolución, es decir, para ya entregar el texto a los vecinos y bueno, pues que quede reflejado pues todo lo que se ha hablado en todas estas reuniones. Uh-huh. Pero quitante de eso, hemos hecho varias reuniones vecinales en el núcleo de Las Cucharas, en Santo Domingo, en el barrio del Farro.
¿El tema de la atención del centro de salud de Santo Domingo, cómo está eso?
Sí, también solicitamos, bueno, solicité yo a través de la Gerencia de Atención Primaria, el Área de Salud de Tenerife y el Cabildo, pues mejoras en el consultorio periférico de Santo Domingo, y parece que, bueno, han recogido el guante. Además, entienden que las instalaciones pues necesitan de una reforma pues casi urgente, y creo que están contempladas ya para el presupuesto de la Gerencia de Atención Primaria del año 2026, con lo cual, pues bueno, es una buena noticia también para el barrio. En cuanto a la participación, como te decía, pues todos los temas que nosotros creemos importantes pues los estamos llevando a la participación ciudadana, para que sean los vecinos los que también nos ayuden a tomar las decisiones, ¿no? Que no solo sea unilateral por parte del grupo de gobierno, sino que también quepa la participación, ¿no? Ya luego lo articularemos a través del reglamento cuando se tenga, pero de momento, pues bueno, de una forma más de andar por casa, pero contamos siempre con y vamos de la mano de los vecinos.
Oye, por cierto, pocos días después del pleno, ya con la conformación del nuevo grupo de gobierno, el Partido Popular enviaba una nota de prensa, que la estoy viendo ahora mismo aquí en nuestro periódico digital, en La Voz de Tenerife Norte, haciendo un recorrido hacia atrás. 24 de junio, el Partido Popular denuncia la subida de sueldos del nuevo gobierno local de La Guancha.
Uh-huh. Sí, eso fue así. Ellos denunciaron eso. La realidad es que, en términos generales, este gobierno es más barato que el anterior. Es decir,
¿por?
La cifra general, no me acuerdo ahora la cantidades, uh-huh, pero la cantidad del coste total del grupo de gobierno del Partido Popular al coste total de este gobierno actual es menor.
Porque hay una concejal menos, ¿no?
Hay una concejal menos, entre otras cosas. Claro.
Por cierto, hablando de sí, que estamos hablando de la concejala del PSOE que formaba pacto con el Partido Popular, con Antonio Hernández. Por cierto, ¿la concejala del Partido Popular está yendo a los plenos? ¿Está votando sí al grupo de gobierno?
Se refiere a María Auxiliadora.
A María Auxiliadora,
ella,
claro.
Ella forma parte del grupo no escrito. Ya
no es concejala del PP.
No, ya no es concejala del PP. Ahora mismo el Grupo Popular tiene 5 concejales. Uno, el Grupo Mixto, que es María José, a través del Partido Socialista, y una en el Grupo No Escritos, que es María Auxiliadora. Ella está asistiendo a los plenos, sí.
¿Y la oposición del Partido Popular, de esos 5 concejales, y la concejala del PSOE? Digo porque no hemos recibido ninguna nota de prensa, salvo esta de la subida de sueldos que anunciaban, que decían ellos. ¿Cómo están? En fin.
Bueno, nosotros no hemos...
¿Qué percepción o qué visión tiene el alcalde de la acción de la oposición, teniendo en cuenta que hasta hace pocos meses estabas tú en la oposición?
Exacto. Yo creo que también las circunstancias ha hecho que tanto ellos como nosotros estemos un poco noqueados, ¿no?, por la situación. Yeah. Es normal. Pero sí es verdad que nos hemos siempre caracterizado, y yo en el discurso que pude dar cuando tomé posesión, pues tendía la mano a que siguiera así, ¿no? Es decir, el buen trato y donde la crítica política no traspasara esa frontera, ¿no?, que tiene que haber. Y bueno, yo siempre intento hablar con ellas en las decisiones que se tomen, tenerlas al día. Cada cierto tiempo pues mantenemos conversaciones, incluso en mi despacho, pues para, ya te digo, tenerlas puntualmente informadas de todas las cosas que se van haciendo. Y creo que es lo que debe imperar, ¿no? Yo creo que los vecinos y las personas están hartas ya de la riña política que no llega a ningún lado.
Totalmente.
Y lo que buscan es, mira, haz lo que tengas que hacer para mejorar la vida de los ciudadanos, del municipio, y ya está. Esto no tiene más historia. Con lo cual, pues bueno, yo espero que sigamos en esta línea. Pues las cosas que se hagan mal, lógicamente, están ahí para hacerlo, pero siempre desde el respeto, desde al final somos todos vecinos y esto acaba y nos seguiremos viendo por la calle y nos seguiremos saludando y seguramente dentro de X años, pues bueno, nos lo contaremos como...
Nos iremos a jugar al dominó todos juntos, ¿no?
Pues sí, esperemos que sí.
Bueno, alcalde, una última pregunta que para mí es fundamental, siempre la hago a los mandatarios y las mandatarias. El área de servicios sociales, ¿cómo está funcionando?
Pues bueno, bien, es decir, lo mismo que el resto, ¿no? Hemos recogido el guante de lo que se venía haciendo, porque entendemos que las cosas, pues no por el hecho de decir lo venía haciendo el Partido Popular, lo vamos a romper, lo vamos a dejar a mitad, ¿no? Hemos continuado con todas las cosas, casi todas las cosas que hemos entendido que son beneficiosas y positivas para la ciudadanía, y bueno, siempre pues teniendo una visión de futuro para implementarlas, ¿no? Abriendo la cartera de servicios y demás. En esa línea seguimos trabajando y por supuesto que la atención social de las personas es prioritaria para este grupo de gobierno.
Bueno, Alejandro Herrera, primera entrevista que te realizo como alcalde, como decía al principio de la entrevista, no será la última, obviamente, salvo que mañana yo me jubile o me vaya por ahí, me vaya al otro mundo. Oye, ¿cómo está resultando este paso de dejar tú a un lado temporalmente tu profesión como sanitario y estar de lleno metido en la política? En lo personal, ¿cómo está resultando eso?
Bueno, como te decía al principio, requiere un tiempo de adaptación, ¿eh? Porque no es fácil, ¿no? De un día para otro, pues cambiar totalmente tu vida, ¿no? Bueno, ya es verdad que después de 4 meses estamos un poquito más adaptados, pero ha costado.
Me supongo. Bueno, pues Alejandro Herrera, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Narciso, y como siempre a disposición.
Pues esto ha sido el programa TASBI. Ahora estaba yo pensando cómo lo iba a decir, ¿no? TASBISTRE en Castilipo, entrevistas políticas en esta ocasión, en este viernes día 31 de octubre, con el alcalde de La Guancha, el nuevo alcalde de La Guancha desde el mes de junio, Alejandro Herrera. Sean felices.